Un invitado muy especial aquí en nuestro micrófono de Gide Estéreo es el padre Eduardo Rodríguez, muy recordado en la provincia de Vélez, particularmente en Vélez, por la Casa de la Juventud. Voy a invitarlo primero para que hablemos de esos años, en qué año se funda la Casa de la Juventud, y si usted recuerda lo que representó esa Casa de la Juventud para Vélez.
Eso fue hace 40 años, la Casa de la Juventud. Había un sacerdote muy entusiasta, muy amigo mío, que está vivo todavía y trabaja en Bogotá, que se llama el padre Octavio Arias. Con él trabajamos esto y teníamos un grupo juvenil muy interesante, muy animado, con muchos programas y con muchos proyectos de tipo social y de tipo formativo y de evangelización. Y conseguimos una casa que nos sirvió de refugio y nos sirvió de morada para todas las actividades con los jóvenes.
Sí, padre, allí por ejemplo se hizo un primo mío, un primo nuestro, el padre Raúl Telles Villamil, que hoy es sacerdote budista del Minuto de Dios.
Sí, ahí salieron vocaciones para muchas cosas. Entre esas salieron vocaciones religiosas y una de esas vocaciones es la del padre Raúl Telles, queridísimo amigo. Era un joven en ese tiempo, nosotros ya sacerdotes, yo era el párroco. Desde ese tiempo somos amigos. Hoy él es nada menos que el provincial de los padres seudistas en Colombia.
Claro que sí.
Doctor en teología con especialización en familia. Y todo viene de allá, porque desde niño en su casa y luego en el grupo juvenil fue aprendiendo y fue alimentando ideales de estudio, de trabajo, de apostolado, y ahí lo tenemos sirviéndole a la iglesia y sirviéndole a la familia.
Bueno, yo creo que es una lástima que haya desaparecido esa Casa de la Juventud. Sería bueno que hoy se retomara, pues no sé, tal vez con otro nombre o con otra connotación, pero buscando siempre ese mismo objetivo como de formación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los tiempos cambian y las personas también, y se necesita una persona líder que encabece las cosas. Pues ahora, a través de los medios de comunicación, entonces la gente dice que ya no necesita reunirse y por eso sobran las casas. Pero de todas maneras, la reunión, el intercambiar ideas, el conocer experiencias de otros sirve, y por eso sería muy interesante eso, un lugar donde los jóvenes se puedan reunir para tener sus diálogos y para animarse y para llevar adelante sus proyectos.
Padre, ¿exactamente hace cuánto estuvo en Vélez?
40 años.
¿40 años?
Sí, 1976 llegué como párroco y estuve 2 años de párroco de Vélez.
De Vélez. Recuerdo en alguno de sus programas, usted tiene un espacio que se llama Buenos Días Padre Dios, habla usted de la región del Carare, inclusive cuenta anécdotas.
Sí. Mi Dios me concedió la gracia de ser misionero en el Carare y el Opón durante 28 años, tirando bota por esos caminos, por esas montañas, pasando esos ríos y frenteando la violencia terrible que había y que poco a poco ha desaparecido, bendito sea Dios.
Era un tiempo difícil.
Tiempos muy difíciles y tiempos muy duros, fue una verdadera misión. Y Dios me dio ánimo, me dio salud, me dio entusiasmo para llevar a cabo esa misión. Hoy estoy con mis males, con el cansancio de todos esos recorridos, pero con la alegría de haberle servido a la gente y de haberlos acompañado en sus luchas por el progreso y en sus luchas por la paz.
Padre, ¿está usted en el seminario menor, entiendo, de San Gil?
Desde hace 10 años soy director espiritual del seminario mayor.
Mayor.
Estoy formando junto con otros sacerdotes, lógicamente, estoy formando a los sacerdotes nuevos. El señor obispo, yo terminé en el Amazonas trabajando como misionero con los indígenas en las selvas del Amazonas. Y estando allá, el señor obispo me dijo, véngase, que lo necesito para que usted ya vivió, para que le enseñe a los sacerdotes jóvenes cómo es el misionero. Y estoy ahí realizando ese trabajo que me gusta mucho y que lo realizo con mucha alegría, sabiendo que estoy haciendo una obra para la iglesia.
Sí. Hoy por hoy tenemos medios digitales, medios de comunicación masivos, internet. Me parecería muy bueno que ese programa, que hoy se emite en muchísimas radios comunitarias del departamento de Santander, apareciera en alguna página. Doy la idea para que eso se haga realidad, porque además es un programa de media hora muy ameno, con la lectura del Evangelio, con algunas historias, con algunas canciones. Es un programa que le llega a todas las personas.
Pues sí, son cosas de Dios. Ahora que ya no puedo correr por montes y valles, por las montañas, y Dios me inspiró que grabara unos programas, y me sonó la flauta, me salió bien. Entonces he venido grabando, tengo más o menos unos 1500 programas de media hora grabados. Los pasan por 16 emisoras comunitarias en el departamento, de manera que diariamente hay una cantidad de gente que está escuchando y a los cuales les llega una palabra, la palabra de Dios, una palabra sencilla, una palabra alegre, una palabra juvenil, y yo sé que les hace mucho bien.
Padre Eduardo, sí, ojalá que ese programa también lo tengamos aquí por este sector de la provincia de Vélez.
Sí, lo están pasando por la emisora de Santa Elena de Lopón y por la emisora de Landázuri. Yo les agradezco a los que dirigen esas emisoras el que acojan ese mensaje, porque a la gente le gusta mucho. Últimamente he recorrido por los lados de la Quitás, por los lados del Porvenir, por los lados de la Belleza, y encontré que por allá lo escuchan el programa que sale por la emisora de Landázuri. Son muy contentos, saben la hora, y por eso todos los días lo escuchan, y les sirve como un momento de reflexión y como un momento de oración y como un encuentro conmigo también, y un encuentro de mi parte con ellos.
¿Cuánto tiempo de sacerdocio?
55 años de sacerdocio, bendito sea Dios. Feliz, feliz, muy feliz.
Toda una vida.
De mi vocación, y la más de la mitad de ese tiempo he trabajado en la misión en la montaña.
Yo sí quiero reconocerle porque, bueno, 55 años. A lo largo del tiempo, usted también que fue misionero, que tuvo la oportunidad de intercambiar con diferentes culturas, con diferentes tipos de gente, se aprenden muchas cosas, se escuchan historias, la gente cuenta cosas que usted mismo comparte en su programa. Esa creo que es una de sus fortalezas.
Sí, el haber conocido diferentes grupos de personas, el haber estado tan cerca, porque fue un trabajo muy cercano a ellos, viviendo como un campesino más, viviendo como un indio más en las selvas del Amazonas, con los yaguas, con los ticunas, con los cocamas. Fue una experiencia muy, muy, muy linda, en donde uno aprende y en donde uno comunica la palabra de Dios al oído y al corazón, cerquita de la gente, cerquita de sus familias, cerquita de su pobreza y de sus necesidades.
Especialmente con esas comunidades indígenas. Inicialmente ingresando a esas comunidades no debe ser fácil, pero luego la gente se va como encariñando tal vez.
Mucho. Uh-huh. El indio es un niño, y si uno lo quiere, puede uno hacer lo que quiera. Si no lo quiere, si se siente despreciado, no puede hacer nada. Pero yo pude, con la gracia de Dios, entrar con ellos todos los santos días al río Amazonas, a los afluentes, a los lagos, a visitar las comunidades. Algunas veces quedarme con ellos en sus bohíos, en sus comunidades, para estar cerca de ellos y hablarles de Dios con mis palabras y con mi actitud.
Claro, padre, eso que le decía, realmente usted aprovecha todos esos espacios que ha tenido, esas oportunidades, también para contar algunas anécdotas, compartirlas dentro de esa media hora, porque además vamos a tener la oportunidad de permitirles a los oyentes que puedan escuchar uno de esos programas donde se mezcla la lectura del Evangelio, las historias, como lo decía hace un instante, cosas muy bonitas, un trabajo de media hora, pero muy bien logrado, que le llega a toda la gente.
Sí, 55 años de experiencia, entonces uno va recordando, y uno va contando. Yo trato de contar todas esas cosas porque mi experiencia sacerdotal, especialmente en la montaña, fue una experiencia muy dura, donde todos los días pasaban cosas de contar, y por eso el programa está lleno de historietas, para que los oyentes las interpreten, iluminados por Dios lógicamente, las interpreten y las apliquen a la vida.
¿Cómo es grabar un programa? ¿En qué momento lo hace? ¿En un momento de descanso?
Yo lo grabo en mi pieza. Tengo una grabadorcita rústica, pero con un buen micrófono, con posibilidad de digital para poner la música bonita, música colombiana, instrumental. Pongo el material y voy grabando como si estuviera delante de una multitud. Le estoy hablando a una multitud, yo sé que es una multitud de oyentes. Entonces ahí me puedo emocionar y ahí puedo callarme y ahí puedo cantar y ahí puedo echar chistes y ahí puedo poner interrogantes a la gente como si estuviera hablando con una multitud de gente, y entonces el programa queda más vivo, porque cuando se hace frente a un micrófono en un equipo sofisticado hay problema, porque porque se necesita mucho más personal, y entonces lo que yo grabo en media hora para hacerlo en un equipo sofisticado se gastan 2 horas. Entonces yo me encierro y grabo, a veces me encierro un día completo a grabar, y grabo 10, 15 programas. Lo que pasa es que hay que preparar el guión, porque para media hora se necesita mucho material, y hay que bregar a mantener el programa a la altura en que está, de manera que guste, que no sea un ladrillo, sino que sea algo que le guste a la gente que recibe el mensaje, el niño, el joven, el anciano, el enfermo, para todos hay un mensajito.
Durante todo ese tiempo que usted ha tenido la oportunidad de ejercer como sacerdote, como servidor de la iglesia, primero en lo que era, digamos, la diócesis de Socorro y San Gil, que se extendía hasta Vélez, luego se crea ya la diócesis de Vélez y se crea como una especie de separación, digamos, de algunos de ustedes que forman parte de la diócesis de Socorro y San Gil y que ya van a las parroquias que le corresponden a dicha diócesis, dado que se crea la de Vélez.
Sí, pero en mi caso, yo he pasado más de la mitad de mi vida sacerdotal en la provincia de Vélez. Fui vicario parroquial en Puente Nacional, recién ordenado, fui párroco de Vélez, y luego me metí a la montaña, y estuve en Santa Elena, y en Naragua, y en San Juan Bosco, y en Trocha, y en Cachipay, y en Santa Rita, y en Guacamayo, estuve en La Quitarse, estuve en la India, estuve en el río Minero, de manera que me unen muchos sentimientos y mucho afecto a esta región. Por eso con frecuencia vengo, y una de las maneras de poder hacer seguimiento de esas comunidades, de la gente de esas comunidades, es a través del programa. Ellos saben que les está hablando un amigo, les está hablando alguien que los quiere, y que les está hablando alguien que está rezando todos los días por ellos.
El programa es parte de su vida, como podría decirse, la celebración eucarística.
Exacto, es parte de mi vida, porque es la predicación, una predicación. San Pablo lo hacía de una manera, ahora hay que hacerla de esta manera, a través de los medios, a través de la radio, pero a través de ese mensaje va el afecto y va la oración y va la bendición en el nombre de Dios.
De todas esas localidades donde usted tuvo oportunidad de estar, ¿recuerda alguna que haya sido como la más querida? ¿Tiene algún recuerdo especial de algún sitio?
Yo quiero mucho el Apón y el Carare, quiero mucho el río Minero, porque allí viví una experiencia de evangelización muy fuerte, en medio de la violencia más terrible, acompañando a la gente pobre, metido en el peligro del río, de ese río donde había que subir y bajar en una canoita muy frágil, trabajando con la gente, organizando con empresitas comunitarias. Sembramos ají allá cerca de la India, dentro de Cimitarra. Aún hoy tengo una sociedad con 6 familias que están sembrando yuca en la Guyamera, más arriba de la India. De manera que hay muchos, muchos motivos de afecto con estas comunidades. Todas en Dios, todas en el amor de Dios y todas buscando el bien, el progreso, el desarrollo, el progreso temporal. Hace poquito fui y estuve haciendo la Navidad en La Quitás, un corregimiento de la belleza que queda abajo en las montañas del río Minero. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que un programa que iniciamos en ese tiempo de cambio de cultivos para acabar con la coca y sembrar cacao y sembrar plátano y sembrar maíz y sembrar caña y sembrar yuca, todo eso está dando fruto. Ahorita no hay coca, hay cacao, hay comida y la gente está feliz. Y hace más de un año que no se oye un disparo. Y eso es un milagro en unas montañas de esas donde había muerto cada rato.
Sí, es una forma de buscar la cercanía con la gente. El diálogo se forma a través de la educación, ¿no? De crear como otras opciones para la gente.
Sí, estar cerca de ellos.
Sí.
Estar cerca de ellos. Hablarles de Dios con las palabras y con la actitud. Quererlos porque son hijos de Dios. Y si de pronto se equivocan, ellos son capaces de corregir sus errores bien personalmente y en familia y en comunidad y en la vereda.
Dado que usted es sacerdote, obviamente, para mucha gente se llega un poquito más fácil con el mensaje, tal vez, que de pronto lo hiciera otra persona. Van a tener como más confianza en el sacerdote.
Sí, uno cuando le habla a una persona que sabe que a uno lo quiere, uno le lo escucha, uno lo atiende, uno lo obedece y uno agradece. Yo he tratado a lo largo de toda mi vida sacerdotal practicar esa cercanía, ese afecto, ese respeto por la persona humana, aún y aún más por el que está caído, que merece respeto, para darle la mano y decirle: levántate, que la vida que Dios te está llamando.
Ahora que estamos hablando de la región del Carare, como es una región tan extensa, tan rica, tan productora de toda clase de alimentos, ¿le gusta la comida del Carare? Tal vez se queda un poco más con la comida de este sector que con otra comida de otras partes del departamento, tal vez.
A mí me gusta lo que me den, lo que me den, porque es el don de Dios. Y me gusta compartir con la gente lo que la gente está comiendo, yo como, y lo como con gusto y lo como con agradecimiento, porque en la comida es donde mejor se puede compartir, se puede hablar, se puede comunicar sentimientos. Eso es muy bello, llegar a uno a una casa campesina y le sirven a uno el platico, el platanito, la yuquita, el pollito, y saber que el niño está al lado de uno también comiendo y mirando y recibiendo mensajes que van a dar fruto cuando ese niño crezca, cuando ese niño sea mayor.
Hoy tuvimos la oportunidad de encontrarnos aquí en Vélez, debemos decirlo, los sacerdotes de la diócesis se encuentran en retiros espirituales en Belchite, y bueno, lo han invitado para que acompañe a los beleños en estos días. ¿Cómo fue ese regreso a Vélez? Usted me dice que busca frecuentemente tratar de estar por acá.
Sí, yo vengo con frecuencia, pero vengo de pasajero porque voy para Abisinia. Uh-huh. En Abisinia vive un grupito de religiosas campesinas que se organizó cuando estábamos en la misión. Ellas viven ahí y entonces yo las dirijo. En cierta manera esa es mi casa, por eso vengo con mucha frecuencia. Y ellas, con su testimonio, con su ejemplo y con su predicación, alargan también el mensaje que yo puedo dar personalmente o a través de la emisora, a través del programa radial. Entonces por eso, y es mi segunda tierra, y yo le he pedido a Dios que me dé la licencia de terminar mis días en la provincia de Vélez.
Padre, muchas gracias por aceptar esta invitación, este diálogo. Me dice usted que obviamente uno con los años se le presentan cositas, achaques, dificultades, problemas, pero el que está con Dios tiene la fortaleza de seguir adelante. Y lo más importante es que observo en usted una muy gran lucidez, entre otras cosas.
Pues sí, bendito sea Dios, es un regalo del Señor. Y sí, ya estoy, como decimos, achacado, porque tengo el cansancio de 32 años caminando con botas por la montaña, más de 50 pares de botas, más la macha, acabé en mis correrías, que eran todos los días. Entonces, yo estoy sufriendo ya ese cansancio, pero lo acepto, porque son cosas que vienen con la edad, y lo acepto como una especie de triunfo, de motivo de triunfo, de haber servido a la humanidad. Si mi Dios me llama, ya viví, y viví mi vida sacerdotal, y amé, y ayudé, de manera que estoy como con una gran alegría y una gran satisfacción.
Padre, antes de irnos en este diálogo, en la parte misional, ¿con quién le gusta trabajar más? ¿Con niños, con jóvenes, con adultos? ¿Con quién de pronto encuentra como más cercanía?
Yo encuentro cercanía con todos, bendito sea Dios. Sí, no hay como especialidad, porque yo encuentro cercanía con la familia. Sí. En la familia hay de todo, eso es maravilloso. Y los abuelos le cuentan algo del padre Eduardo Rodríguez a los hijos, y la encuentran a los nietos, y los niñitos a veces me miran y dicen, es el padre Eduardo, de quien encuentran que caminaba, que los defendía, que los organizaba, que organizó los derechos humanos de los campesinos en toda el Apón y el Carare, y todo eso se convierte para ellos en un motivo de atracción y se crea inmediatamente una relación de cariño.
Padre, muchas gracias por estar en este micrófono. Terminemos así como usted termina su programa, con la bendición para quienes nos escuchan.
Con mucho gusto, una bendición en el nombre de Dios. Padre Celestial, bendito y alabado seas. Buenos días, Padre Dios. Qué maravilla poder hablar, poder comunicarnos y poder hablar de ti. Bendito seas. Bendice a los que escuchen este diálogo, este mensaje. Bendícelos, dales salud, dales paz. Bendice las familias, bendice sus trabajos, bendice sus proyectos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.